Irving puts it up. It's good. Kyrie Irving from downtown
for three for the win. Yes. LeBron James at the buzzer.
Here comes George. Got the step and smash.
Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Bienvenidos a La Chiquita, podcast en español sobre la NBA. Ya estamos cada vez más cerca de la reanudación oficial de la temporada regular de la NBA. Ya se acabó esta mini pretemporada que realizó la liga, en donde los equipos pudieron ya ponerse a punto físicamente, también ponerse a punto en el ritmo de juego de básquet. Y lo bueno para nosotros los fans es que pudimos ver básquet de NBA después de más de 4 meses, desde que se paró la liga en marzo. Y bueno, los partidos no fueron tan competitivos, la verdad. En general no hubo mucho ritmo, especialmente en defensa. Las defensas fueron muy, muy relajadas, no había mucha disciplina en las rotaciones, en los cierres, en las coberturas. Pero es de esperar en partidos de este tipo. Y el objetivo que tenían se cumplió. Es de que los jugadores estuvieran con más confianza física, de ir moviéndose, de evitar lesiones a futuro y de ir ya agarrando cada vez más ritmo de cara a la reanudación de la temporada regular y a los playoffs. Pero hoy vamos a hablar de esta reanudación de la temporada regular, de estos 8 partidos que cada equipo va a jugar para dar por concluida la temporada de la liga, la temporada regular, que se suspendió el pasado 11 de marzo y que este 30 de julio va a volver con 2 partidos. Primero van a jugar los Pelicans contra Utah Jazz, y después el plato fuerte, el partido que yo creo que todos y todas queremos ver, los Lakers contra los Clippers. Si en el primer capítulo de La Chiquita ya hablamos de los favoritos para ganar el título, que son los Bucks, los Lakers y los Clippers, hoy vamos a hablar del resto de los equipos, de los otros 19 equipos que están en la burbuja Orlando y que van a participar de esta reanudación de la temporada regular de la NBA. Vamos a analizar lo que hicieron durante la temporada regular antes de que se suspendiera y lo que se juega cada uno de ellos en este regreso, este 30 de julio. Antes, para los que aún no tienen tan claro cómo va a ser el mecanismo de reanudación de la temporada, vamos a recordar cómo funciona esto. Fueron invitados a Orlando los 8 clasificados a playoffs de cada conferencia. Además, se invitaron a los equipos que se encontraran a 6 o menos juegos de diferencia del octavo puesto, del último clasificado a playoffs. En el caso del oeste fueron 5, y en el caso del este es solo 1, que son los Washington Wizards. Cada equipo va a jugar 8 partidos para concluir la temporada regular, que fueron seleccionados en base a los enfrentamientos que le restaba a cada uno de ellos, obviamente sin contar a los equipos que no fueron invitados. Si luego de esto el noveno clasificado de cada conferencia está a 4 victorias o menos del octavo puesto, se va a jugar un torneo de eliminación directa entre ambos. Aquí se le va a dar ventaja deportiva al octavo, ya que este solo necesita vencer en una oportunidad al noveno para quedarse con el puesto de playoffs. En cambio, el noveno tiene que ganarle 2 partidos seguidos al octavo si es que quiere robarle ese cupo a playoffs. Pasemos entonces a analizar a los equipos que están en Orlando y que van a participar de esta reanudación de la temporada regular, a los cuales hemos dividido en 6 categorías. Primero tenemos a los favoritos del campeonato, que son Bucks, Lakers y Clippers, y a los cuales ya analizamos en el primer capítulo y que vamos a excluir de este capítulo. Tenemos luego a los candidatos de segunda línea, equipos que pueden aspirar a un campeonato pero que están un peldaño más abajo de los favoritos. Están los equipos a los que les falta una pieza para competir por un campeonato, para ser un equipo de ese calibre. Tenemos a las decepciones de esta temporada. También tenemos a las sorpresas de la temporada. Y finalmente, que es acá donde está la mayoría de estos 19 equipos que están en Orlando, están los equipos que van a pelear por clasificar a playoffs, que van a luchar por ese puesto para meterse en la postemporada.
Denied by Pascal. Davis grabs it. Davis driving to the rim. The undrafted rookie.
Comencemos con los candidatos de segunda línea. Y hablemos primero del campeón vigente, de Toronto Raptors. Ellos están segundos en el este en estos momentos, con un récord de 46-18. Y si bien perdieron a Kawhi Leonard, que obviamente era su mejor jugador, tanto ofensiva como defensivamente, los Raptors siguen siendo uno de los mejores equipos de la liga. Tienen a Nick Nurse como coach, que es uno de los mejores de la NBA, y tienen una de las mejores defensas de la liga. Si bien Kawhi, obviamente, siendo un defensa de elite, elevaba aún más a su defensa, la estrategia defensiva de Toronto nunca se centró en él realmente. Nunca se centró en un jugador en particular. Toronto tiene el segundo mejor rating defensivo de la NBA y es un equipo que es muy bueno en presionar el balón y en achicar la cancha, en hacer presión sobre el hombre que lleva el balón. También son excelentes en negar penetraciones con zonas, en negar el acceso al aro y negar canastas fáciles, pero al mismo tiempo ellos borran muy rápidamente los espacios que dejan al hacer esto, ya que tienen rotaciones defensivas muy rápidas y tienen cierres muy agresivos a los tiradores, al punto de que sus rivales son los menos efectivos tirando triples, sus rivales lanzan un 33,9% de tiros de 3. Además tienen muy buenos protectores de pintura como Marc Gasol y Serge Ibaka. Tienen a jugadores muy atléticos, muy largos, que los convierten en grandes valores defensivos como OG Anunoby, Chris Boucher y Pascal Siakam. Y hablando de Siakam, él es probablemente la mayor arma ofensiva de Toronto en estos momentos. Viene de su primer juego de All-Star, está con la mejor temporada anotadora de su carrera, promediando 23,6 puntos por partido. Y si bien él claramente no está al nivel de Kawhi, y quizá eso va a ser lo que les falte a Toronto si es que se quedan cortos y no logran llegar a las finales y no logran revalidar su campeonato, sí tienen otros jugadores en ofensiva, como por ejemplo Fred VanVleet, que tuvo muy buenos partidos en las últimas finales contra Golden State, metió tiros importantísimos en momentos definitorios, o como Kyle Lowry, Norman Powell, que han tenido experiencia de playoffs, que tienen experiencia de finales, y que son jugadores que pueden tener grandes partidos en una serie de postemporada. Tatum drives George right there. Tatum gets a wide open look and knocks it down. El otro candidato de segunda línea es Boston Celtics, que está en estos momentos tercero en la conferencia del Este. Está a 3 juegos del segundo puesto de Toronto. Va a pelear en Orlando por quedarse con el segundo puesto de la clasificación. Y al igual que los Raptors, es un equipo que tiene a uno de los mejores entrenadores de la NBA, a Brad Stevens, de los mejores planificando partidos, haciendo ajustes sobre la marcha en los mismos partidos. Y también es muy similar en su manera de defender. Por ejemplo, un equipo que busca negar penetraciones al aro, busca negar las canastas fáciles, que es una de las tendencias actualmente en la liga. Uno pensaría que en una era donde el triple es el mayor valor, defender el triple es lo más importante, pero las tendencias analíticas, las tendencias estadísticas, indican que las defensas más efectivas son las que niegan más las canastas fáciles, las canastas cerca del aro, las penetraciones. Esto es lo que hace Boston. Al mismo tiempo, es un equipo que también defiende muy bien el triple y hace que sus rivales lo tienen de manera poco efectiva. Y en ofensiva, los Celtics realmente son muy poderosos, un equipo muy potente. Tienen a 3 jugadores que están promediando sobre 20 puntos por partido, que son Jason Tatum, Kemba Walker y Jaylen Brown. También tienen a Gordon Hayward en la rotación, un jugador que también tiene muchos recursos ofensivos, si bien no ha sido muy regular desde que llegó a Boston, desde Utah, en la temporada 2017-2018. Y Tatum, sin dudas, es el mayor arma ofensiva que tienen. En su tercer año en la liga parece haber encontrado una claridad que le faltó la temporada pasada. Está tomando mejores decisiones, está mucho más pulido en sus movimientos y realmente ha sido muy dominante este año. Estuvo en su primer juego All-Star y cuando él anda encendido es imparable. Lo mismo también podría decirse, por ejemplo, de Kemba, que si bien tiene algunos problemas en su rodilla, va a estar con una restricción de minutos en los primeros partidos de la reanudación de la temporada regular. Él va a jugar sí o sí. O sea, él va a jugar aunque sea con dolor, aunque sea con molestia, va a jugar igual. Y con 30 años ya, en su novena temporada en la NBA, él se juega mucho en estos playoffs. Porque es la primera vez que está con un equipo que realmente tiene potencial para competir y para aspirar a un campeonato. No así cuando estaba en Charlotte. Quizás la gran debilidad de Boston es su banca, que es muy corta y que cuando uno saca a los 7 u 8 que más minutos tienen en la rotación, se ve un gran declive en calidad. Y quizás esa va a ser la complicación que tenga Boston en postemporada, porque cuando uno mira el quinteto titular, realmente se le puede parar de frente a cualquiera y puede competir contra cualquiera. Barton, out to Jokic. Jokic falling away. Pasemos a la siguiente categoría, a los buenos equipos, que son equipos competitivos, pero que les falta una pieza que los eleve a un nivel de campeonato. Y partamos con uno que quizás muchos van a considerar que no debería estar acá, que debería estar dentro de los candidatos de segunda línea, por ejemplo, que son los Denver Nuggets. Obviamente la invitación es a que nos dejen sus opiniones y sus comentarios para que lo podamos debatir. Denver está tercero en la Conferencia del Oeste con un récord de 43-22 y es un equipo que, como dijo Francisco Pinto en el capítulo anterior, se hace muy fuerte de local, se hace muy fuerte en la altura de Denver y ahora en Orlando va a perder esa ventaja. Es un equipo que tiene una plantilla bastante equilibrada, tiene muchos jugadores talentosísimos como por ejemplo Nikola Jokic, que es un centro que por momentos juega como base. Es uno de los mejores pasadores de la liga, o Jamal Murray, que es un escolta que tiene muchos recursos ofensivos, que puede anotar en los tres niveles, puede anotar tirando de tres, tirando de media distancia, atacando el aro. También tiene buenos jugadores de rol como Gary Harris, Paul Millsap, Will Barton, Jeremy Grant. Pese a todo esto, le sigue faltando a Denver ese jugador de elite que los eleve a la siguiente categoría y que les permita ser realmente un equipo que está en condiciones de ganar un campeonato, que es muy importante, sobre todo en una liga como la de la NBA hoy en día, que es una liga en donde los equipos buscan tener la mayor cantidad de estrellas posible. Ya ni siquiera es una estrella, son varias estrellas en el equipo. Y el mejor ejemplo de esto son los Golden State Warriors, que en el 2016, en la temporada 2016-2017, sumaron a Kevin Durant y eran un equipo que tenía prácticamente cuatro estrellas en su quinteto inicial. Si es que uno considera a Draymond Green como una estrella. Si no, bueno, igualmente tenían a tres estrellas. Claramente tres estrellas. Kevin Durant, Steph Curry y Klay Thompson. Entonces por esto es que cuesta imaginarse a Denver como un equipo que realmente pueda competir por un campeonato, que llegue a las finales de la NBA o que llegue a las finales de conferencia incluso. Y el año pasado fue una muestra de esto, porque en semifinales se toparon luego de una gran temporada regular. Se toparon con Portland. Y si bien llevaron la serie a 7 partidos, les faltó en los momentos definitorios alguien que pudiera meterte una canasta cuando realmente los espacios se cierran, cuando es muy difícil anotar, cuando las defensas están mucho más apretadas, cuando no hay prácticamente ningún espacio, cuando las ofensivas se tienen que armar desde la media cancha. Les faltó eso y es por eso que ponemos a Denver Nuggets como un equipo que aún necesita de una pieza adicional para ser un equipo de campeonato. Does anybody try to be dumb? Mitchell, all posterizes the big, throwing it down on McGee. El Utah Jazz es otro equipo parecido. Están cuarto en el oeste, con un récord de 41-23. Y a comienzos de temporada realmente había muchas expectativas puestas en ellos. Ficharon a Mike Conley desde los Memphis Grizzlies, que es uno de los mejores bases de la liga. También ficharon a Bojan Bogdanovic, que vino desde Indiana, que es un gran tirador. Y formaron un equipo muy completo, un equipo muy balanceado. Tienen a un talento ofensivo muy prometedor, que es Donovan Mitchell. Tienen a otro triplero, además de Bogdanovic, que es Joe Ingles. Tienen al dos veces jugador defensivo del año, Rudy Gobert, que es muy bueno protegiendo la pintura. Pero que al sacarlo hacia el perímetro deja de ser tan efectivo, pero igualmente es un gran jugador. Y a mitad de temporada también sumaron a Jordan Clarkson, que es un jugador muy talentoso, un jugador capaz de meterte muchas canastas, que tuvo muy buenos partidos con Utah en la temporada. Pero pese a todo esto, realmente es un equipo al que le cuesta imaginarse, al igual que con Denver, metido en unas finales de conferencia o en unas finales de NBA. Volvemos al mismo punto que estábamos tocando antes. La NBA es una liga de estrellas. Utah no tiene esa superestrella que todos los equipos necesitan para pelear por un campeonato. Además, perdieron a Bojan Bogdanovic, que se operó en mayo de una rotura de ligamentos de su muñeca derecha. No va a estar ahora en este regreso en Orlando. Y en los dos últimos playoffs han sido eliminados por Houston en 5 juegos. El 2018 fue en semis, luego de vencer en primera ronda a Oklahoma City Thunder. Dieron una sorpresa ahí. El 2019 fue en primera ronda. Y la verdad es que en esas dos series ellos nunca se vieron en condiciones de competir y de hacerla una serie peleada. El último equipo dentro de esta categoría de los buenos equipos, pero a los que les falta una pieza, es Indiana Pacers. Están quinto en el este, con un récord de 39-26. Y esta temporada perdieron a muchos jugadores importantes de su rotación. Perdieron a Wesley Matthews, que se fue a Milwaukee. Perdieron al ya mencionado Bojan Bogdanovic, que ahora está en Utah. Sumaron a Malcolm Brogdon, que llegó desde los Bucks. Es un muy buen guard, jugador que puede jugar de base o escolta. Es un jugador ultra efectivo. La temporada pasada se metió en un selecto grupo de jugadores que ha terminado una temporada lanzando 50% o más de tiros de campo, 40% o más de triples y 90% o más de tiros libres. Este llamado 50-40-90 Club, que lo han conformado jugadores como Larry Bird, Steve Nash, Steph Curry, entre otros. Además de Brogdon, tienen a un muy buen centro, que es Miles Turner. Tienen a un alero que tuvo una temporada bastante interesante, como TJ Warren. Tienen a Domantas Sabonis, otro buen jugador que puede jugar de 4 o 5, que es muy alto, es muy fuerte. Y recuperaron a Víctor Oladipo, que estuvo casi toda la temporada recuperándose de esa lesión tan grave que sufrió en enero del 2019 frente a los Raptors, luego de una caída muy, muy fea, donde se rompió un ligamento de la rodilla. Pero nuevamente, volvemos al mismo punto. No tienen esa superestrella y yo creo que su máximo techo serían unas semifinales de conferencia. Fouls to give, both in the penalty. Under two to play. Harden step back, puts up the three, got hit. Shot's good. And one. Entramos a las decepciones de esta temporada de la NBA. Primero hablemos de Houston, Houston Rockets. Ellos están sexto en el oeste, tienen un récord de 40-24 y hicieron mucho ruido a comienzos de temporada. Ficharon a Russell Westbrook, que se suma al equipo como segunda estrella junto a James Harden. Que Harden probablemente es uno de los 3 o 5 mejores jugadores de la NBA. Armaron un equipo con estas dos superestrellas, pero que realmente no son un complemento natural el uno del otro. Ambos son jugadores muy dominantes con el balón, necesitan tenerlo mucho, controlan la ofensiva de su equipo. Pero pese a esto, ambos han tenido buenas temporadas. Harden sigue con estos números increíbles, históricos, promediando 34 puntos por partido. Westbrook promedió con Houston esta temporada 27 puntos por partido. Y la verdad que, si bien a mí Westbrook no es un jugador que me gusta mucho, creo que es un jugador que no tiene las habilidades que debería tener un base. Es muy poco efectivo con el tiro y es un jugador que muchas veces es muy temperamental y toma muy malas decisiones. Esta temporada el sistema de Houston le ha acomodado bastante a él. Le ha permitido explotar las fortalezas que sí tiene. Al jugar con alineaciones tan pequeñas, al abrir tanto la cancha, Westbrook ha podido atacar mucho el aro, ha podido dominar con su increíble capacidad atlética, ha podido dominar prácticamente a cualquier base o escolta que lo ha marcado. Houston es un equipo que es de los más paradigmáticos de la liga, y quizás ese sea su gran obstáculo a un campeonato. Tienen un estilo de juego y una filosofía muy definida, el small ball, que su coach Mike D'Antoni viene cultivando hace décadas. Estas alineaciones muy pequeñas, posesiones muy rápidas, un ritmo muy rápido, abrir la cancha, lanzar muchos triples. Son el equipo que más triples lanza en la liga, con 44 por partido, pero al mismo tiempo es un equipo demasiado dogmático, que se apega a esa filosofía de manera casi religiosa y no tiene variantes o no quiere tener variantes. Y esto hace difícil que puedan ganar un anillo. Especialmente ahora que lo han llevado a un extremo con la incorporación del ex jugador de Minnesota, Robert Covington, que es un 4 con mucho tiro, que dejaron partir a su centro, Clint Capela, a Atlanta, y que comenzaron a usar a PJ Tucker como pivot dentro de su alineación, que es un jugador de 1.96 m de estatura, y que es muy difícil que pueda pararse frente a rivales que tienen jugadores muy altos y físicamente muy dominantes. Por esto es que es muy difícil que este experimento del Super Small Ball pueda funcionar en una serie de 7 partidos, y creo que Houston nuevamente se va a quedar corto en su objetivo que tiene desde hace años, que es ganar un campeonato. And Simmons punching it over Tice. La otra decepción que tuvimos esta temporada de la NBA fueron los Philadelphia 76ers, que están sextos en el este, con un pobre récord de 39 victorias y 26 derrotas, 39-26. Los Sixers están llenos de talento, realmente es un equipo muy profundo, balanceado, tiene mucha banca y tienen a dos estrellas que tienen un futuro brillante, que son Joel Embiid y Ben Simmons. Pero el problema de Filadelfia no es la falta de plantel o no es la falta de estrellas, es la falta de química, tanto fuera como dentro de la cancha. Durante la temporada se habló mucho, la prensa habló mucho de una lucha de egos que habría entre ambos jugadores porque cada uno quiere ser el líder del equipo por sobre el otro. El propio Tobias Harris admitió públicamente que la falta de química fue uno de los problemas durante la temporada, pero más importante, creo yo, es la falta de química que ellos tienen dentro de la cancha. Con dos jugadores como Embiid y Simmons que tienen fortalezas similares y que necesitan ocupar las mismas áreas de la cancha para impactar un partido. Embiid, que si bien tiene recursos en el perímetro, es un pivot dominante que cuando está cerca de la pintura, cerca del aro, es imparable. Y Simmons es un jugador que es muy atlético, fuerte, alto, es un muy buen defensa, es muy buen pasador, pero que como base él necesita mucho espacio para atacar el aro y necesita la pintura despejada para realmente hacerle daño al rival. Y al no tener nada de tiro, tú lo sacas al perímetro y él se vuelve inofensivo. En esta pretemporada en Orlando, el coach Brett Brown ha intentado jugar con Simmons de 4. Lo ha reemplazado con Shake Milton jugando de base. Y es algo que podría funcionar para Filadelfia, para solucionar este problema de que tienen Embiid y Simmons, que no se complementa, que más bien se obstaculizan. Pero es un experimento que es muy tardío, que se está probando con los playoffs ya encima, y es muy difícil que los Sixers puedan resolver todos estos problemas de funcionamiento en un mes y transformarse en un candidato y competir por el campeonato este año.
And an excellent look at it from our incredible crew here in Dallas as Doncic works the foul, banks it in, and he'll have a chance for three.
Pasemos a las sorpresas de esta temporada, que fueron tres. Primero tenemos a los Dallas Mavericks, un equipo que deslumbró con su ofensiva este año. Tienen la ofensiva con mejor rating de la NBA. Esto quiere decir que es la ofensiva que más puntos anota por cada 100 posesiones. Es también el equipo que más triples convirtió esta temporada, con 1026 triples. Y están con el puesto en playoff casi asegurados. Ellos están séptimos en el oeste actualmente, con un récord de 40-27, pero están a 8 juegos del octavo. Entonces ellos más bien van a pelear por escalar posiciones, más que pelear por quedarse en playoff. Esto es en gran parte gracias a Luka Doncic, que si ya fue un fenómeno en su año rookie, ahora en su segundo año pareció verse incluso mejor. Él promedió casi un triple doble esta temporada con 29 puntos, 9 rebotes y 9 asistencias, y a sus 21 años ya es un espectáculo en ofensiva. Él tiene un triple con step back que es imparable, tiene un manejo del balón y un cambio de ritmo que le permite dejar a los defensas en el aire y finalizar cerca del aro, y quizás lo más importante para esta eficiencia de Dallas, es un armador de elite. Él lee las defensas a la perfección, es capaz de hacer casi siempre la jugada correcta y casi siempre encontrar al compañero abierto. Si a esto lo sumamos a un unicornio como Kristaps Porzingis, que es un jugador de 2 metros 21 de estatura, que tira triples, algo insólito, a buenos tiradores como Seth Curry, Tim Hardaway Jr., buenos jugadores de rol, y uno de los mejores coaches de la NBA, que es Rick Carlisle, que ya ganó un anillo con Dallas el 2011, este es realmente un equipo con potencial de campeonato. ¿Podrían dar una sorpresa en playoff? Pero con un Luka que cada año va a ir mejorando su físico y agregando más y más piezas, este es un equipo que fácilmente podría ganar un campeonato en los próximos años si es que no lo logra en este.
Here's Paul with 4 seconds left. Paul on the drive, got hit and banks it in.
OKC Thunder fue otra de las sorpresas de este 2019-2020. En la entretemporada ellos perdieron a Paul George, que se fue a los Clippers. Y también perdieron a su jugador franquicia, su emblema, Russell Westbrook, que estuvo 11 temporadas en Oklahoma City. Al principio todos pensaron que era el momento de reconstruir la franquicia, de lo que hacen muchos equipos, aguantar unas temporadas malas, conseguir buenas elecciones en el draft y rearmarse. Pero el Thunder está quinto en el oeste, está con un récord de 40-24 y es un claro equipo de playoffs. No hay dudas que es un equipo de playoffs. Chris Paul cayó cualquier duda que podía haber respecto de su rendimiento a los 35 años. Demostró por qué es uno de los mejores bases de la historia de la NBA, porque es un jugador del Salón de la Fama, tuvo una gran temporada, volvió a ser All-Star este año. También tienen a Shai Gilgeous-Alexander, que es un jugador que llegó desde Clippers, que es un jugador joven, tiene mucho potencial, también tuvo una muy buena temporada. Dennis Schroeder asumió el rol de sexto hombre este año, él ha estado saliendo desde la banca y en ese rol ha promediado 19 puntos por partido, y OKC ha sido el mejor equipo de la liga en el clutch, en la chiquita, definiendo partidos en los momentos finales, en los últimos segundos. Ha ganado 29 y ha perdido 13 en la chiquita. Y se encuentra en esta lucha por terminar en mejores posiciones. Ellos ya prácticamente tienen asegurada su clasificación a playoff y van a intentar subir un par de puestos y tener un matchup más favorable en primera ronda, que actualmente sería en todo caso Utah, que es una serie que es perfectamente ganable. Y no sería raro ver a OKC Thunder, contra todo pronóstico, en unas semifinales de playoff, por ejemplo. La última sorpresa de esta temporada fue el Miami Heat, que a comienzos de esta le firmó un contrato máximo a Jimmy Butler de 142 millones de dólares por 4 años. Y ellos tuvieron un gran comienzo en este 2019-2020, especialmente en casa, donde estuvieron 11 partidos invictos hasta que los Lakers le cortaron esa racha. Actualmente ellos están cuartos en el este con un récord de 41-24 y es un equipo que tiene en Jimmy Butler su estrella, un jugador muy completo, muy pulido ofensivamente, también muy decisivo en la chiquita, en el clutch, y que tiene mucha intensidad defensiva. Hablando de defensiva, Bam Adebayo es un jugador que alcanzó un gran rendimiento esta temporada. Fue All-Star en su tercer año en la liga. Y es un jugador muy alto que juega de 4 de 5, que es capaz de subir el balón e iniciar la ofensiva. Y también defensivamente él es capaz de marcar las 5 posiciones. Y es, en una buena noche, capaz de anular a cualquier rival que se le para enfrente. El Heat es empatado con Utah, el equipo más efectivo tirando triples. Ellos tiraron con un 38,3% de efectividad y también tienen a uno de los tripleros de alto volumen más efectivos, que es Duncan Robinson, que tira un 45% de triple en 8,4 intentos por partido. El Heat también tiene a grandes que pueden lanzar el triple y abrir la cancha, como Kelly Olynyk o Myers Leonard, que si bien esto no se grafica en las estadísticas porque son jugadores de muy bajo volumen, sí son capaces de salir al perímetro y meterte un triple. También sumaron a mitad de temporada a dos aleros que fortalecen aún más el equipo. Tienen a Jay Crowder, que es un jugador con mucho tiro también, y a Andre Iguodala, un veterano con experiencia de campeonato, que puede aportar mucho en defensa y que tiene una variedad de recursos en ofensiva que también puede ayudar al Heat, y Miami podría dar una sorpresa esta temporada en playoffs. Llegamos a la última categoría, a los equipos que están peleando por una clasificación a playoff, peleando por un cupo a la postemporada en la burbuja de Orlando, y partamos por el oeste. Son 6 los que están en esta lucha. El primero de ellos es Memphis Grizzlies, que está octavo con un récord de 32-33 y que perfectamente pudo haber sido un equipo incluido dentro de las sorpresas de la temporada, porque realmente es inesperado que un equipo tan joven, que perdió a su jugador franquicia, a Mike Conley, fuera tan competitivo y estuviera en puestos de playoffs. Es uno de los equipos que más anota cerca de la canasta y que tienen una futura superestrella en Ja Morant, que probablemente va a ser elegido el rookie del año y que brindó espectáculo durante toda la temporada. Es un jugador muy electrizante en ofensiva, es muy ágil, muy atlético, tiene un lanzamiento respetable y es buenísimo para finalizar cerca del aro. Pero además de todos estos recursos y de todas estas habilidades, es un jugador que tiene una actitud muy competitiva. Tiene la personalidad para plantarse frente al rival en los momentos definitorios de un partido y meterte una canasta importante. Los Grizzlies tienen en su rotación a muchos jugadores jóvenes. Tienen, por ejemplo, a Jaren Jackson Jr., Dillon Brooks, Brandon Clark. Y el hecho de que estén jugando o de que estén peleando por un puesto en playoffs ya es un gran logro. Y si se logran meter en la postemporada, va a ser un gran logro para este equipo, que tiene mucho futuro y tiene mucho potencial para seguir construyendo y ser cada vez más competitivo. Hay 5 equipos que van a intentar robarle ese octavo puesto a Memphis. A 3 juegos en el noveno puesto está Portland, los Portland Trail Blazers, un equipo que no debería realmente estar tan abajo en la tabla. Un equipo que el año pasado tuvo una gran postemporada, se metió hasta las finales de conferencia, donde fue barrido por Golden State en 4 juegos, pero que tuvo un pésimo 2019-2020. Sufrieron las bajas por lesión de Zach Collins y de Yusuf Nurkic, que son los centros de su rotación. Hassan Whiteside llegó a suplir ese rol, pero aún así tuvieron un muy mal rendimiento y por muchos tramos fue Damian Lillard quien los mantuvo a flote, metiendo partidos de 30, 40, 50, hasta 60 puntos, demostrando que es uno de los mejores jugadores de la NBA. Junto a CJ McCollum, este dúo es uno de los mejores dúos de base y escolta de la liga. También sumaron a mitad de temporada al futuro Salón de la Fama, Carmelo Anthony. Para este reinicio en Orlando también tienen de vuelta en la rotación a Nurkic y Collins, que ya se recuperaron. Y Portland por plantilla es claramente un equipo de playoffs, y si se logran robar ese octavo puesto, tendrían una primera ronda de miedo con Lakers. Décimos están los New Orleans Pelicans, están a un juego de Portland, y los Pelicans tienen a la estrella joven más mediática de la NBA en estos momentos, Zion Williamson, que es un verdadero fenómeno físico, increíblemente fuerte, muy atlético. Pero también tienen a otros jugadores interesantes. Tienen a Brandon Ingram, que está teniendo su mejor temporada en lo que va de su carrera. Tuvo su primera nominación al All-Star. Está con su mejor marca anotadora, con 24 puntos por partido. Y acá en los Pelicans, luego de llegar desde los Lakers, encontró una situación ideal para explotar y mostrar sus talentos, porque es un jugador que necesita mucho la pelota para impactar en el partido, y es un jugador que es muy parecido en estilo de juego a Kevin Durant, en el sentido de que es un jugador muy alto y muy largo, que tiene buen manejo del balón y que puede sacar el tiro desde el drible o también tirando con fadeaways, y por su estatura no le deja ninguna opción a la defensa de marcarlo. Pelicans también tienen a uno de los mejores bases de la NBA, que a la vez es uno de los más subvalorados también dentro de la liga, que es Jrue Holiday. Jrue Holiday creo que lo describe muy bien el coach Carlos Morales de ESPN. Más de alguna vez ha dicho en las transmisiones de los juegos que Holiday es una estrella tanto en ofensiva como en defensiva, y realmente así lo es. New Orleans es un equipo que juega con un ritmo muy rápido, ellos tienen el segundo ritmo más rápido de la NBA, es un equipo que tiene muchas posesiones cada partido, y para esto es muy importante otro de los jóvenes que llegó desde Lakers, Lonzo Ball, que es muy bueno en las transiciones rápidas, subiendo la pelota y pasando de defensa a ataque de manera muy veloz, y también es muy bueno con esos pases de salida que hace desde un aro al otro, y ahora con Zion tiene un compañero ideal para buscar esos pases y para también buscar los pases de alley-oop. Pelicans en general tienen una gran cantidad de jugadores jóvenes que tienen mucho talento, y esta, al igual que con Memphis, sería una muy buena experiencia para ellos jugar playoff por primera vez, y para la NBA realmente sería una estrategia de marketing inmejorable tener un duelo en primera ronda entre Zion y LeBron, además de que obviamente sería muy entretenido también. Pero los Pelicans es uno de estos equipos que tiene más potencial y más techo en el futuro que en esta postemporada. En el puesto 11 de la conferencia oeste tenemos a los Sacramento Kings. Están con el mismo récord que los Pelicans. Ellos tienen una plantilla mucho más limitada, eso sí. Dentro de los jugadores que van a estar acá en Orlando se pueden destacar a De'Aaron Fox, que es un base rapidísimo, es bastante atlético, finaliza muy bien en el aro. Y a Buddy Hield, que es de los mejores tripleros de alto volumen de la liga. Hield está lanzando un 39,5% de triples con casi 10 intentos por partido. También fue el campeón del campeonato de triples del último juego de las estrellas. Tienen algunos jugadores de rol que también son buenos jugadores de rol. Está Harrison Barnes, Nemanja Bjelica, el centro. Está Bogdan Bogdanovic, que también es un buen tirador y un jugador con buenos recursos ofensivos. Y los Kings van a buscar pelear por ese octavo puesto, por meterse en la postemporada. Pero la verdad es que tienen una plantilla bastante más limitada que los equipos que están encima de ellos en la tabla, y no solo tienen menos posibilidades de clasificarse, sino que también, en caso de hacerlo, serían un equipo bastante menos competitivo. A un juego de los Kings, en el puesto 12 de la conferencia oeste, están los San Antonio Spurs, que pareciera que simplemente están luchando por mantener viva una tradición. Una tradición que por décadas los ha tenido como una de las franquicias más exitosas y también más longevas en el éxito en la NBA, con el coach Greg Popovich a la cabeza, siendo un ejemplo a seguir, un modelo de franquicia. Y ellos no se pierden la postemporada desde 1997, que es la racha más larga en la actualidad de apariciones consecutivas en playoffs. Pero pareciera que la organización pide a gritos una reestructuración, una reforma, para volver a ser un equipo de campeonato como lo fueron durante muchos años. Ellos tienen buenos jugadores jóvenes, tienen jugadores como DeJounte Murray o Lonnie Walker, también tienen a otras figuras más consolidadas como LaMarcus Aldridge, DeMar DeRozan, pero en algunos sentidos es un equipo que se ha quedado estancado en el tiempo de alguna manera. Se ha quedado estancado en medio de un juego que ha cambiado radicalmente en los últimos años de manera muy veloz. Su defensa está entre las 10 menos eficientes de la liga y al mismo tiempo son uno de los equipos que más anota con el tiro a media distancia, que es un arma que cada vez está más devaluada en la NBA, en todo este apogeo de la analítica y de la búsqueda de la eficiencia en el juego, donde se le da mucha prominencia a los triples, a las canastas fáciles y se desprecia de alguna manera el juego a media distancia. Y el fiel reflejo de eso es el mismo DeMar DeRozan, que es el mayor anotador del equipo, con 22 puntos por partido, que es un jugador que es bastante hábil creándose su propio tiro desde el drible, siempre a media distancia, pero que es incapaz de siquiera intentar un triple. Es un jugador que ni siquiera llega al intento de triple por partido. Y realmente esa incapacidad de reinventarse y de mantenerse vigente dentro de la evolución que ha sufrido el juego también lo ha devaluado él mismo como jugador y podríamos decir que los Spurs también necesitan reestructurar su plantilla y volver a pelear un título de la NBA. Pero en estos momentos, peleando por ese octavo puesto de clasificación a playoffs, lo único que buscan es mantener viva esa tradición y esa marca que tienen desde 1997 sin perderse los playoffs. Smith on the drive, Booker with an unbelievable... Por último, en la conferencia oeste tenemos a los Phoenix Suns, que están en el puesto 13. Están a un juego de San Antonio y están a 6 del octavo de Memphis. Y ellos tienen un margen de error prácticamente nulo si es que quieren meterse en los playoffs. La mayor estrella del equipo es Devin Booker, que es uno de los mejores anotadores de la NBA, uno de los jugadores ofensivamente más completos y más letales. Tienen también piezas interesantes como, por ejemplo, el pivot que está en su segundo año, de Andre Ayton, que en octubre del año pasado había sido suspendido por un doping positivo, pero que ahora ya se cumplió esa sanción y está dentro de la plantilla que presentó Phoenix para Orlando. Va a poder volver, es un pivot bastante dominante, muy grande y fuerte, que opera ahí cerca del aro, en la pintura. También tienen a otro pivot muy, muy interesante, que es Aron Baynes, que jugó la temporada pasada con Boston Celtics. Es un pivot que es capaz de ser una amenaza en el perímetro, al punto que en un juego contra Portland en marzo tuvo su marca de triples, metiendo 9 triples en 14 intentos, lo que es bastante. También tienen a otras piezas como Ricky Rubio, que es un armador clásico, o Kelly Oubre Jr., que es un alero bastante atlético, muy bueno para finalizar en el aro, para atacar el aro. Pero Phoenix está en una posición bastante complicada porque tiene que prácticamente ganar todos sus juegos y esperar que los que están arriba pierdan muchos juegos para meterse en playoffs. Se ve difícil que logren meterse en la postemporada. Pasamos a la conferencia este, donde son solo 3 los equipos que van a estar disputando la clasificación a los playoffs. En el séptimo puesto están los Brooklyn Nets, que tienen un récord de 30-34. Y Brooklyn es claramente, pero claramente, es un equipo que debe estar probablemente pensando más en la próxima temporada que en esta. Ellos no tienen a sus mayores figuras, Kevin Durant y Kyrie Irving. Durant se está recuperando aún de esa ruptura del tendón de Aquiles que sufrió en las finales del año pasado contra Toronto en el juego 5. Una lesión que obviamente lo dejó inhabilitado por toda la temporada. Y Kyrie Irving, que jugó con los Nets esta temporada, pero que debido a molestias que tenía en el hombro decidió en marzo hacerse una cirugía y que también se perdió el resto de la temporada. Y no solo eso, los Nets también perdieron muchos jugadores que decidieron no viajar con el equipo Orlando, que decidieron restarse del reinicio de la temporada regular. Estos fueron DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie, Torian Prince, Wilson Chandler, y el equipo de Brooklyn llega no solo con sus mayores figuras fuera, sino que con gran parte del equipo fuera, gran parte de su rotación viene muy disminuido. Su mayor figura en estos momentos es Caris LeVert, y ellos también sumaron a Jamal Crawford y Michael Beasley a la plantilla para competir acá en Orlando, pero ellos han tenido una de las 10 ofensivas menos eficientes de la NBA esta temporada, y como dijimos, su apuesta debería ser competir por campeonato en las próximas temporadas, porque con Durant y Irving saludable dentro de la alineación titular, más las piezas que ellos ya tienen, realmente es un equipo que tiene potencial para incluso convertirse en una dinastía y ganar varios campeonatos en años consecutivos. En el octavo puesto del este está Orlando Magic. Ellos están empatados en victoria con los Nets, pero tienen un partido más jugado. Su ofensiva, al igual que la de Nets, es de las 10 peores rankeadas dentro de la NBA. Y ellos buscan repetir una aparición en playoffs luego de que el año pasado lo lograran, clasificándose séptimos. E incluso dieron una sorpresa en el primer juego de la primera ronda, cuando vencieron a los Raptors de visita. Bueno, luego fueron eliminados en 5 juegos, pero sí fue una alegría para los fans de Magic ese juego 1 que ganaron con un triple la chiquita de DJ Augustin. Y Magic es un equipo que tiene como su jugador más productivo a Nikola Vucevic, que está promediando 19 puntos y 11 rebotes, tiene un doble doble. Y realmente por plantilla es un equipo que su máximo techo podría ser jugar la primera ronda de postemporada, no más que eso, especialmente dado su actual clasificación, ya que se van a topar con los equipos de arriba en el este, que son mucho más fuertes, y el Magic realmente frente a Boston, por ejemplo, o a Toronto, no tiene muchas opciones de ganar esa serie.
Troy Brown Jr. finding Beal, Beal puts it up and in, and the Wizards.
finalmente, ya llegamos al final del análisis de estos 19 equipos. Tenemos a el noveno de la conferencia del Este, con un récord de 24-40, los Washington Wizards, 24-40, o sea, un pésimo récord y, para decirlo sin eufemismo, en realidad uno de los equipos más malos de la liga. Tienen la defensa peor rankeada, o sea, su defensa es la que más puntos concede por cada 100 posesiones y su ofensiva no está en esos mismos lugares, yo creo, en gran parte gracias a Bradley Beal, que estuvo promediando casi 31 puntos por partido durante la temporada, una marca increíble y, en mi opinión, él debería haber sido un All-Star. Pero Beal no está en este regreso a Orlando, él decidió no participar de la reanudación de la temporada en la burbuja debido a una lesión en el manguito rotador de su hombro derecho y los Wizards llegan sin siquiera a su mejor jugador y es otro equipo que también debería simplemente pensar en la próxima temporada porque no son muchas las opciones que tiene de meterse en postemporada. Ellos deberían estar pensando en la temporada 2020-2021 para tener de vuelta sano a John Wall, que es un jugador que cuando está en buenas condiciones físicas tiene un nivel de All-Star, y para ver si junto a Bradley Beal pueden armar un equipo más competitivo y pueden mejorar y ser equipo de playoffs y aprovechar el gran talento que tienen, porque Bradley Beal realmente es un crack, o sea, es un jugadorazo ofensivamente, puede hacerlo casi todo y ha tenido una temporada increíble que lo demuestra. Promediar 30 puntos por partido en la NBA es algo muy difícil, que muy pocos jugadores pueden hacerlo. Requiere un nivel de habilidad máximo. Y Bradley Beal, si sigue en un equipo así de malo, no va a demorarse mucho en ver opciones que favorezcan más su carrera, donde se pueda aprovechar más su talento y se va a ir de Washington. Entonces, Washington, que también tiene muchos jugadores jóvenes, debería ya estar pensando en cómo reestructurar su equipo y cómo ir añadiendo piezas para hacerse más competitivo. Esos son entonces los 22 equipos que van a estar compitiendo en la burbuja de Orlando. Cada uno se juega cosas distintas, cada uno tiene expectativas distintas y cada uno tiene techos de rendimiento distintos. Este 30 de julio vuelve la temporada regular de la NBA, que se va a jugar hasta el 14 de agosto. Se van a jugar en ese periodo los 8 juegos de temporada regular que cada equipo va a tener para dar por cerrada esta etapa. Y los posibles torneos de eliminación directa se jugarían entre el 15 y el 16 de agosto, o sea, uno y dos días después de que concluya la temporada regular. Los playoffs estarían jugándose desde el 17 de agosto. El 31 del mismo mes estarían empezando las semifinales de conferencia. El 15 de septiembre estarían empezando las finales de conferencia y las finales de la NBA están planificadas para comenzar el 30 de septiembre. Y en caso de llegar a 7 partidos, el séptimo juego se jugaría el 13 de octubre. Así que ya vamos a tener el básquetbol de temporada regular, los partidos que cuentan, los partidos por los puntos, los vamos a tener de vuelta este 30 de julio. Y vamos a estar, por supuesto, en la chiquita, atentos a todo lo que ocurra, analizando todo el desarrollo del regreso de la NBA. La invitación es, por supuesto, que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter, @chiquitapodcast. Ahí estamos subiendo contenido de manera diaria y vamos a estar también leyendo sus comentarios y sus opiniones para que podamos comentar el regreso de esta liga que tanto nos gusta y que tanto disfrutamos. Así que pronto estaremos escuchándonos de nuevo.